COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es miércoles 18 de mayo y como ya avisé, hemos tenido que dividir el tiempo de opinión en dos días. Ayer fue el del Salamanca, que por cierto, te invito a escucharlo en el podcast, porque estuvimos con Pablo Val, Chema García y además dos invitados de altura, como son el analista Aaron Sánchez y el director deportivo Óscar Díaz. Eso fue ayer, en la que hablamos de la situación del Salamanca y sobre todo del futuro del equipo del Helmántico, pero hoy es el turno del tiempo de opinión de un Unionistas, que también tiene mucha tela que cortar. En medio de toda la vorágine del césped del Reina Sofía, en lo deportivo, el equipo de Luis Ayllón se está jugando mucho. Están a tan solo un punto del playoff a falta de dos jornadas. Queda este sábado a las 6:30 de la tarde el encuentro en casa contra el Calahorra y el próximo sábado 28 de mayo el último partido de liga contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. Centrándonos en el encuentro del Reina Sofía. Para este día el club ha vuelto a sacar promociones. La entrada general cuesta 3 euros. Mientras que los socios podrán retirar entradas por tan solo un euro. Todo esto para empujar al equipo al playoff. Recordar que la jornada es unificada, sábado 6:30 de la tarde se van a jugar todos los partidos del grupo 1 de Primera Federación. Esto en lo deportivo. En lo extra, como anunciábamos ayer, parece que se desbloquea la situación del Reina Sofía con el césped natural que pide la Federación a Unionistas. Por parte de los dos clubes, Unionistas y Monterrey, se ve con buenos ojos la propuesta del Ayuntamiento de ampliar los nuevos campos de fútbol 7 para hacer ahí mismo uno de fútbol 11 y así poder albergar en ese mismo recinto a las canteras de ambos clubes para que Unionistas de su bolsillo luego ya empiece a instalar el césped natural en el campo principal del Reina Sofía. Faltan muchos flecos por cerrar todavía porque el plazo de esta propuesta del Ayuntamiento es de 7 meses. Hasta entonces, ¿qué va a pasar con las canteras mientras tanto? ¿Quién se va a encargar del mantenimiento del césped natural? ¿Qué va a hacer Unionistas si a principio de temporada todavía no tiene el campo listo? En definitiva, estas y otras muchas cuestiones que todavía se tienen que resolver y hoy vamos a tratar en nuestro tiempo de opinión de Unionistas con tres tertulianos y también con invitados especiales implicados en alguna de las partes de este lío con el césped natural. Tenemos más, pero antes te dejo un mensaje.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Y seguimos aquí en Deportes COPE Salamanca. Vamos ahora con un apunte de baloncesto porque Perfumerías Avenida comienza el proceso de altas y bajas para la temporada que viene. La primera oficial en irse es Maishoff, algo que ya se sabía porque a Roberto Íñiguez, el entrenador de Avenida, se le escapó en la celebración del título de Liga. En la nueva normativa de la Women NBA, las que no van a poder regresar aquí a Salamanca son Kalia Kapper y Katie Lou Samuelson, mientras que las que tienen más contrato con Perfumerías Avenida son las siguientes. Nos lo chiva el presidente de Avenida, Jorge Recio.
Está Silvia, está Maite, está Fas, está Vilaró y creo que ya no hay ninguna más. No.
Faltaría por saber entonces el futuro de Leo Rodríguez, Carly Samuelson, Bela Alari, Nogayeló y Adaora Elonu. Seguramente no todas van a renovar y tendremos piezas nuevas que iremos conociendo en las próximas semanas. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en el 1134 de la onda media en la web y con nuestros copinautos del podcast porque tenemos tiempo de opinión de Unionistas. Ya sabes, nos puedes comentar en Twitter en el @deportescopesa. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte aquí en COPE Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros, gracias por quedaros aquí al 1134 de la Onda Media, también en la web y por supuesto con nuestros copenautas del podcast que siempre nos escuchan en diferido. Tenemos tiempo de opinión de Unionistas porque como he dicho al comienzo, Ayer fue el del Salamanca, ayer ya se trató el presente y futuro de este club y ahora toca irnos, toca cruzar el charco para ir al Reina Sofía con todos los líos que se trae este mismo campo, que si césped natural sí, que si césped natural no. Y lo que está claro es que los de Luis Ayón lo necesitan la próxima temporada para poder competir. El ayuntamiento parece ser que ha encontrado la solución, ha dado con la clave. Sí, ese mismo ayuntamiento al que tanta caña se le ha dado ha sido el que ha aportado algo de luz a este asunto y, bueno, pues ha hablado con ambas partes. Parece ser que ambas partes están de acuerdo, por lo que no se me ocurre ningún motivo para que todo esto se dé la vuelta de nuevo y volvamos a encontrarnos complicaciones. Yo creo que ahora mismo ya solo queda remar y remar a favor para que finalmente se pueda colocar el césped natural, como digo, con la ayuda del ayuntamiento. Hoy en Deportes Cope Salamanca tengo el placer de dar la bienvenida a un nuevo tertuliano. Él es Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes.
También en el estudio de Cope Salamanca está un habitual, Pedro Alonso, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Y por teléfono nos vuelve a fallar, no quiere dar la cara en Cope Salamanca. Bruno Álvarez, te escucho bien, buenas tardes, ¿me escuchas? No sé si a Bruno, a ver Bruno, perdona Bruno. No escuchamos a Bruno, vamos a intentar poder, bueno, contactar con él. A ver, ¿ahora Bruno? No podemos hablar con Bruno. Bueno, mientras, para que esto no pare, ahora intentamos conectar con Bruno Álvarez. Quiero pediros a vosotros, Héctor, a ti primero, valoración del tema del Reina Sofía.
Pues bueno, a ver, ahora mismo, como bien has mencionado, hay una especie de solución sobre la mesa. Yo desde mi punto de vista creo que todo este proceso se ha llevado por ambas partes demasiado tarde, a sabiendas de que la condición del césped natural era algo que ya se sabía desde principio de temporada. Yo creo que se podría haber solventado antes entre ambas partes, pero creo que dentro de todo este debate que se ha dado ha quedado un poco de un lado que al fin y al cabo toda esta vorágine, toda esta responsabilidad viene precedida de unas exigencias, desde mi punto de vista, desmesuradas por parte de la federación. Desde ahí ya la cosa ha pintado mal y creo que a sabiendas de todo lo que ha habido, pues por un lado hay que hacer reflexión con todo lo que está exigiendo la federación, que no es solo el césped, que hay más cosas, y luego por otro lado lo que queda ahora es intentar llegar a un entendimiento, que la asamblea del sábado saque adelante una propuesta en firme e intentar resolverlo, porque el tiempo corre y precisamente no favorablemente para los intereses de unionistas.
Y claro, a lo que voy, se hablaba por redes sociales esta semana, ha sido el momento de dar a la luz y de que se conozca toda esta problemática. ¿Se ha podido hacer antes? Justo cuando el equipo estaba a un punto del playoff, y Héctor, decías tú la importancia del momento deportivo que vive ahora Unionistas.
Correcto.
¿Esto le beneficia, le perjudica? A ver, este fin de semana ganó, así que poco se puede decir, pero ahora lo que viene es crucial y creo que el equipo no debe descentrarse de lo que es el rival, en este caso el Calahorra, Pedro.
A mí, es como dice Héctor, a mí lo que me sorprende es que estemos a estas alturas de temporada y sabiendo que Unionistas va a necesitar césped natural, que esté todo el lío ahora montado a final de temporada, que obviamente durante la temporada no te puedes poner a cambiar el césped, pero una vez que acabe la temporada ya ese césped se tiene que cambiar, y no entiendo que ahora esté todo el lío montado cuando es algo que a principio de temporada se exigía que era césped natural el año que viene. Por lo tanto, eso es lo único que no entiendo. Y sobre todo también el ruido que se ha hecho por parte de Unionistas, yo lo comprendo, porque además el ayuntamiento manifestó como que no iba a cambiar el césped, o estaba ahí como poniendo fechas límites a Unionistas para decir una solución ya, y el ayuntamiento no respondía. Y luego es verdad que sale Carballo y habla tan tranquilo como que está todo solucionado y que tienen una propuesta en la mesa. No, o sea, a mí eso es lo único que durante la semana me ha chirriado.
Sí, ha descuadrado. Creo que vamos a ver si podemos tener a Bruno Álvarez. Buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
Vale, ¿sí que me escuchas bien o hay algún problemilla todavía?
No, bueno, te escucho más o menos. A ti te escucho. Tú háblame que yo vale, voy a intentar
pues,
decir todo lo que pienso.
Bruno, te voy a pedir valoración, como acabo de hacer con tus contertulios. ¿Qué te parece a ti esta última medida?
Bueno, a ver, yo lo que tengo que decir es, voy a intentar ser lo más objetivo posible. Yo creo que lo que ha hecho Unionistas es una medida de presión. Yo en ningún momento he llegado a pensar que el club vaya a desaparecer ni que estemos cerca de desaparecer. Ahora bien, creo que las dos partes lo han hecho muy mal. Yo ahí estuve mirando, me estuve retrocediendo un poco en el tiempo y vi que Carballo estuvo en el Reina Sofía el pasado día 4 de noviembre. Si Carballo en ese momento no se preocupó de que el césped natural tuviera que ser una obligación para Unionistas, a mí entonces me parece que está totalmente ajeno a lo que es la realidad del club. Eso por una parte. Y por otro, Unionistas, yo creo que el club era consciente desde hace mucho tiempo, incluso desde la temporada pasada, porque esto se sabe desde mayo-junio de la temporada pasada, que había que tener un césped natural para la siguiente, para 2022-2023. Por tanto, creo que ha habido un poco de dejadez por parte de los dos clubes, de las dos partes, y creo que el hecho de desaparecer nunca fue una realidad.
Claro, es a lo que quiero ver. Bruno, un segundín. No sé si estás cerca de una radio o tienes en el móvil puesto algo de radio, porque se nos colaba muy, muy de fondo algún sonido. Entonces, a ver si puedes arreglar eso. Y es otro de los melones que quería abrir, que lo ha hecho Bruno ya. Al final, ¿era realidad? ¿Nos tenemos que creer lo que decía Unionistas de podemos y vamos a desaparecer? Yo, por ejemplo, y creo que ya lo hice ver aquí el viernes, se pudo escuchar cuando hablé con Roberto Pescador, yo hablé claro y dije una frase que no le gustó a Roberto Pescador, vicepresidente de Unionistas, pero es así como pienso. Yo, para mí, esto eran medidas de presiones. Héctor, no sé si compartes mi opinión o tienes alguna discrepancia.
Bueno, más allá de medidas de presiones, hay que tener en cuenta de que la posibilidad de que Unionistas no jugara en el Reina Sofía, desde mi punto de vista, puede que no matara al club, pero sí lo ponía en serios aprietos, tanto por el motivo social, de que pierdes aficionados y te tienes que volver a las pistas o jugar en una categoría más abajo, poniéndote un límite, y por otro lado, el tema económico de que pierdes patrocinadores. Al fin y al cabo, todo este tema es reiterarse lo mismo. Se podría haber hecho muchísimo antes, ya no solo por el tema de las obras, de la implantación del césped, que eso es lo de menos, porque al fin y al cabo, esa es la parte que incluso puede llevar menos tiempo. La cuestión es que hay una serie de trámites burocráticos que tienes que cumplir por parte del Ayuntamiento de Salamanca. Y a mí, la sensación que me da, como bien se ha mencionado, en noviembre, cuando el señor alcalde incide en que no se va a cambiar el césped en aquella famosa rueda de prensa, es que el Ayuntamiento no tenía ningún tipo de conocimiento en torno al tema del césped del Reina Sofía y de las condiciones que exigía la federación, y por otro lado que Unionistas tampoco se había molestado muy excesivamente en informar con detenimiento de este tema o en alertarse. Ahí es cierto que ambas partes han cojeado, pero volvemos a lo mismo. ¿Podía desaparecer Unionistas si te dimite la directiva, como advirtieron, y no te aparece nadie, con todo el perjuicio que supone? El riesgo estaba ahí. Otra cosa es que fuera mayor o menor probable, pero el riesgo estaba ahí, y eso es innegable.
Ya, que eso sí, a ver, si dimite la directiva, obviamente, porque ¿quién se iba a hacer cargo entonces, no? Bueno, aunque va a haber elecciones el año que viene. También se podían haber adelantado.
Sí, pero vamos, yo es que lo de amenazar, bueno, más que amenazar, lo de decir que Unionistas va a desaparecer, yo lo veía más una medida de presión, como decía antes Bruno. Al final lo que Unionistas ha querido hacer es ruido, que en eso es experto, en redes sociales sobre todo, y lo ha conseguido. Lo que no entiendo es que estemos a final de temporada y estemos con todo este lío, como he dicho antes, sabiendo que el año que viene se necesita el césped natural. Yo eso es lo único que no entiendo. Y luego, respecto a la obra, realmente es otro parche más del Ayuntamiento, porque ese campo de esos dos campos de fútbol 7 podían haber sido un campo entero de fútbol 11 y dos de fútbol 7 en el mismo. Que igual al principio no se podía, pues igual no, pero si se puede ahora, ¿por qué antes no se podía haber presionado, no se podían haber hecho las cosas bien?
Mira, precisamente, Pedro, de este tema, Hoy ha estado a mediodía Ludivino Pérez, director general del Real Salamanca Monterrey, aquí en Deportes Cope Salamanca. La entrevista completa ya la tienen en nuestra web, si te vas a www.cope.es/salamanca, te la puedes encontrar, te vas a la sección de deportes, y ahí está la entrevista completa de Ludivino Pérez, son alrededor de 18 minutos, Ludivino explicando cómo el Monterrey ha vivido todo este asunto, porque no hay que olvidar que era una parte implicada, y de hecho determinante, porque ayer el alcalde Carlos García Carballo dijo que era muy importante que los tres estuvieran de acuerdo, tanto Ayuntamiento como Unionistas como Monterrey, en la decisión que se ha tomado. Vamos a escuchar primero a Ludivino la valoración que ha hecho sobre este asunto.
Creemos que esto es bueno para todos porque había un problema que había que resolver y lo ha resuelto el Ayuntamiento, y era donde iban nuestras canteras, tanto de Unionistas como nuestra, si el campo se hacía de hierba. Ahora le han dado una solución. Una solución que nosotros estamos contentos porque fue lo que propusimos al principio de las obras.
Mira, lo dice aquí Ludivino, que ellos lo propusieron. Ahora, ¿por qué no se ha hecho antes? Pues también le hemos preguntado por este tema.
Nosotros son temas técnicos que, lógicamente, ni se nos da participación ni sabemos de ellos. Hay cosas que son lógicas, ¿no?, y que cualquiera lo entenderá. Esas instalaciones están en terreno de la Diputación. El quien está potenciando todo esto, lógicamente, es el Ayuntamiento de Salamanca para los clubes de Salamanca, y cuando influyen varias administraciones, eso lleva unos problemas que nosotros ni estamos en ellos ni los entendemos.
Claro, esto dice Ludivino. Al final no hay que olvidar que es un terreno de la Diputación, cedido en gestión al Ayuntamiento, que tienen que ser técnicos municipales al final los que estudien todo este tema y que tomen las decisiones. Pero, oye, mi pregunta, y ahí la dejo. Héctor, ¿qué hubiera costado escuchar también a las partes implicadas? Porque lo que dice Ludivino, y lo anotan ayer en el comunicado, Unionistas y Monterrey, esto ya se lo plantea al Ayuntamiento en su momento, claro.
¿Te refieres a que plantean en su momento el tema de lo del césped o...?
En lo de la solución que han encontrado ahora de los dos campos de fútbol 7, sí, hacerlos un poquito más grandes y así albergar uno de fútbol 11, eso, claro, ¿por qué no se escucha antes a los dos clubes?
Evidentemente, pero volvemos a lo mismo. Si el Ayuntamiento de Salamanca no era consciente de las necesidades que tenían estos clubes, que por cierto, remarco que el Real Salamanca Monterrey también tiene derecho a unas instalaciones deportivas dignas donde toda su cantera y su primer equipo puedan practicar el deporte, me preocuparía de sobremanera el pensar que realmente ha sido por una cuestión de dejadez o por una cuestión de otro tipo de prioridades. Pero vamos, a mí me sorprende mucho que si se ha planteado una solución así de consensuada y luego, por otro lado, salga el alcalde de Salamanca ayer a decir precisamente una, si no es la misma solución, una muy parecida. Pues mira, creo que nos podríamos haber ahorrado bastante de toda esta polémica, bastante de todo este follón, que yo creo que ha dañado a la ciudad de Salamanca. Desde mi punto de vista, pues eran circunstancias que se iban a dar en cuanto saliera esto en todo el terreno a nivel nacional, pero creo que ahí el Ayuntamiento también tendría que haber estado un poquito más inteligente y haber puesto... una mesa de diálogo en vez de reuniones de una hora y media.
No, y luego, a ver, yo aquí sí que entiendo al Ayuntamiento y entiendo al alcalde, Carlos García Carballo, porque ayer dice una cosa que a muchos le chocan. Dice, es que nosotros nos enteramos de esta problemática ahora. Eso es mentira, porque ya cuando en noviembre, a mediados de noviembre, el alcalde visita los campos del Reina Sofía y las obras, ya se le plantea esta cuestión y su respuesta fue, bueno, pues que la federación se replantee, ¿no?, este asunto, a ver si dejan otro año de moratoria más como mínimo. Ahora, el alcalde lo sabía. El alcalde está a 50.000 cosas aquí en Salamanca, obviamente, no todo es fútbol, no sé si por suerte o por desgracia, no todo es fútbol. A nosotros es lo que más nos interesa y de lo que más hablamos, pero no todo es fútbol. ¿Por qué Unionistas no empieza a tomar estas medidas de presión? Porque yo lo sigo llamando así. ¿Por qué no empieza antes? ¿Sabes, Pedro?
No, obviamente, sí, es lo que he dicho antes, que no es normal que estemos a final de temporada y sigamos con la duda de dónde va a jugar Unionistas. Que lo lógico es que juegue en el Reina Sofía, pero claro, el Reina Sofía es césped artificial. Yo eso es lo que no entiendo. Luego, el tema de cómo se está haciendo. Recordemos que el Reina Sofía ha tardado muchos más meses en construirse de lo que dijeron. Incluso se cambió la empresa que en un principio había por el tema
de la constructora, efectivamente.
Claro, eso es. Entonces, yo, ¿cómo voy a creer del ayuntamiento todo lo que dice cuando hemos pasado por donde hemos pasado? Y luego, unionistas, sí que es verdad que sabiendo todo lo que se exige para el año que viene, ¿por qué lo ha dejado todo hasta el final?
Y sabiendo, Pedro, que estabas ya en puestos de playoff, estabas segundo clasificado, que vale que la permanencia matemática todavía no estaba conseguida. Yo entiendo que el discurso deportivo, aunque Bruno no, yo entiendo que el discurso deportivo se centre en no hay que conseguir la permanencia, pero desde el club, en enero, sabían que este equipo iba a estar la temporada que viene en Primera Federación. Intuyo, no sé, vamos, es algo que yo por lo menos sí que tenía claro, Héctor. En este, claro, en este asunto no te hemos preguntado a ti. ¿Tú eras de los que pensaba en la permanencia o de los que decía que había que ir a por el playoff sí o sí?
Para que te hagas una idea, yo hablé con algún jugador de Unionista durante pretemporada y quedaba claro que sí, que lo primero era la permanencia, pero no hay que poner techo. Esto yo creo que es una evidencia. En el momento en el cual tienes más o menos virtualmente la permanencia, llevas estando en playoff durante tiempo, has estado incluso líder del campeonato en un grupo en el cual tenías equipos como el Deportivo, la Comunidad de Racing de Santander, para mí no te puedes quedar estancado y tienes que ir a donde te plantean tus posibilidades, no solo por una cuestión de valores deportivos, de competitividad, sino también por una cuestión de la propia ilusión de los aficionados, que son al fin y al cabo los que mantienen todo esto a flote. Por otro lado, y lo has mencionado, me sorprende que, bueno, que todo este tema se ha ido como pasando la pelota de un tejado a otro, porque primero hablamos de que Unionista supuestamente le echa un pulso al ayuntamiento, luego por otro lado ahora es el ayuntamiento quien le lanza la pelota a la federación, no sin motivos, porque recalco que las exigencias desde mi punto de vista son desmesuradas, pero también ha sido una patata caliente la cual a lo mejor las partes no querían mojarse y al final, hasta que no le han visto las orejas al lobo,
sí,
no se han encontrado con esta situación.
Mira, como no podemos tener a Bruno porque seguimos con esos problemas telefónicos, Bruno, que se anticipa a todo lo que nos puede pasar hoy, nos ha mandado un audio. Es un minuto, 47 segundos de su opinión, así que vamos a escuchar a Bruno Álvarez.
Buenas tardes, chicos. Yo prometo que la próxima semana estoy presente y que no me vuelvo a esconder más. Bueno, lo que os quiero decir, en relación al césped, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. Creo que por parte del Ayuntamiento, Carballo, como dije antes, si no se me escuchó, estuvo en el Reina el 3 de noviembre. De entonces tendría que haber preocupado más por la situación del césped. Creo que Unionistas también tiene parte de culpa, porque esta noticia de que el césped tiene que ser obligatorio en la 22-23 se sabe desde mayo del 2021. Y no he podido escuchar lo que ha dicho Ludivino, pero bueno, yo solo quiero recordar que Ludivino es el director general, me parece, del Real Salamanca Monterrey, y aparte el alcalde de La Rodrigo, que es una localidad de Salamanca cercana al Vado de Tormes y que pertenece al PP. A mí esto no me huele nada bien. Eso por una parte. Ayer el comunicado del Monterrey no me gusta absolutamente nada. Comienza diciendo: noticias, rumores y exigencias que dejaban al Real Salamanca Monterrey huérfano de una instalación que hemos cuidado y protegido. Yo creo que nadie quería expulsar al Monterrey de ahí. También hablaba en el último párrafo que no es exclusivo de Unionistas. Me parece que es un comunicado que no viene a cuento. ¿Qué más? El tema del césped ya está zanjado y como me preguntaría sobre el final de temporada, yo solo quiero decir que no está tan bien el tema deportivo como parece. O empatan la Unión Deportiva Logroñés y el Badajoz esta semana y luego el Badajoz gana o empata el Rayo Majadahonda en la última. Creo que ese sería el único escenario posible para que Unionistas entre en playoff. Eso o que el Celta B pierda los dos partidos, que es algo que yo no descarto. Bueno, un saludo a todos y la semana que viene ya voy a poder estar ahí siendo todo lo pesado que soy todas las semanas. Un abrazo, chicos.
Venga, pues un abrazo, Bruno. Gracias por habernos mandado este audio y colaborar con COPE Salamanca. Quiero ir cerrando ya el tema del Reina Sofía. Lo que ha dicho Bruno, bueno, ha sido un poco repetitivo a lo que hemos escuchado ya aquí. Sí que es cierto que ha cargado más contra el Monterrey y yo insisto que yo, bajo mi humilde opinión, el Monterrey es un problema que se encuentra es un club que no está acostumbrado a esta presión mediática, lo decía Ludivino, y de verdad, iros a Deportes Cope Salamanca, a nuestra web, y podéis escuchar el podcast, podéis escuchar la entrevista, porque ahí de verdad se ve un Ludivino que está hundido por la situación que está viviendo. Y mira, voy a poner el fragmento en el que exactamente yo le pregunto por eso, un segundín.
En lo personal, no quiero opinar, simplemente digo que no estoy preparado para ello, ni yo, ni los integrantes del Monterrey. En lo profesional, que dices, no somos profesionales, estamos aquí por amor al arte, y cuando llegan días como el de ayer, pues dices, ¿quién me manda a mí estar aquí? Pero alguien tiene que estar, y trabajamos con ilusión, lo hacemos porque nos gusta, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero.
Bueno, pues esto decía Ludivino Pérez, y por esta parte yo lo entiendo, que al final es un club que no está expuesto a esta presión mediática, Héctor.
Yo también lo entiendo. Es más, yo creo que no es algo en absoluto personal contra el Real Salamanca Monterrey. Es cierto que siempre hay gente que no entiende o no respeta ciertas situaciones. Reitero, el Real Salamanca Monterrey también tiene derecho a jugar, los equipos de regional también existen. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que precisamente esa falta de experiencia en ese ámbito profesional ha hecho que parezca que todo esto es una situación personal contra el Real Salamanca Monterrey. Desde mi punto de vista no lo es. No lo es una situación que se ha encontrado. Unionistas pone sus intereses como club, el Monterrey pone los suyos, y el ayuntamiento tiene que poner el interés general, que para eso es una administración pública. Yo espero que esta situación se resuelva y no tener que volver a ver situaciones en las cuales un club crea o considere que se siente así, ni por parte de cualquier aficionado de Unionistas, que reitero que puede ser que haya gente que lo haya visto incluso todo este tema como una especie de golpe o de engaño, pero deben de respetarse unas líneas rojas. Al fin y al cabo, el interés de todos es el deporte, es continuar con lo que nos gusta, con el fútbol. Y luego, por otro lado, el Real Salamanca Monterrey tiene que cuidarse de ciertas cosas que se pueden intuir decir, por dos motivos. El primero, por la propia imagen del club, que siendo el decano actualmente, por desgracia lo es, ya que el anterior club pues ya no está. Y luego, por otro lado, porque si tiene ciertas mejoras, por ejemplo los vestuarios, era algo que ya se había pedido en alguna ocasión por parte del Real Salamanca Monterrey, lo tiene en gran parte gracias a que Unionista de Salamanca está ahí.
Sí, eso lo reconoce además en la propia entrevista a Ludivino. Además, por terminar con algo más amable, y ya vamos con lo deportivo.
Llegar a un entendimiento.
7 minutos.
Llegar a un entendimiento.
Nos ha hablado y nos ha adelantado en Cope Salamanca, Ludivino, el posible nombre del campo, del nuevo campo, que va a estar en el Reina Sofía. Mira, escucha.
Porque aquí lanzo una cosa que no sé si debía, estamos trabajando para, y estamos preparando un documento con otros clubes para solicitar que esto es un... no sé si debía decirlo, solicitar que los campos nuevos se llamen Roberto Sánchez Tabu, y en ello estamos trabajando una serie de personas.
Bueno, pues esto decía Ludivino, Roberto Sánchez Tabu, muchos le conoceréis, desgraciadamente fallecido en el año 2020, estuvo vinculado al Real Salamanca Monterrey, al Carvajosa, exjugador del Béjar, del River, formado en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca, así que sería un gesto muy bonito poder llamarle a ese campo Roberto Sánchez Tabu. Vamos con lo deportivo, si no os importa, pero antes quiero dejar un mensaje aquí en Deportes Cope Salamanca.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, pues ahora sí que sí, vámonos con lo deportivo, porque como decía Bruno, Unionistas está a un punto del playoff. Al final le vale el 6 de 6 a los de Luis Ayllón, porque de lo contrario, como estamos viendo en la clasificación, que yo, si no me equivoco, la tengo por aquí porque la he sacado hoy, porque sí, está a un punto, pero es que de por medio está, por ejemplo, el Rayo Majadahonda, también nos encontramos al Logroñés, al Badajoz. En definitiva, ¿solo vale 6 de 6?
Sí, esto es así. Esto yo creo que ahora mismo cualquier aficionado, toda la plantilla de Unionistas tiene que ir a por el 6 de 6 por dos motivos. El primero, no solo por el playoff, sino por el tema de la Copa del Rey, que al fin y al cabo siempre es un beneficio económico para un club que, si bien es cierto que no tiene deuda, no está tampoco muy excelso de dinero. Y luego, por otro lado, el 6 de 6 es necesario para tener una mínima posibilidad de poder entrar en playoff, que yo lo veo difícil, no se puede descartar nada en esta vida, pero si quieren estar en Galicia en el mes de junio, 6 de 6 o no hay nada.
Importante lo del sexto puesto que dices, porque da opción a Copa del Rey, dado que el Celta B es uno de los cinco primeros y no va a poder jugarla, por lo que ya no solo entrarían en Copa del Rey los cinco primeros del Grupo 1 de la Primera Federación, sino que pasa al sexto puesto, que ahora mismo ocupa la Unión Deportiva Logroñés. Está con 56 puntos, también con 56 el Badajoz, con 56 Rayo Majadahonda, con 55 Unionistas. Pedro, ¿habrías firmado llegar a este punto de la temporada en esta misma situación?
A principio sí, totalmente.
No, te digo yo con el cambio de entrenador.
¿Ahora mismo? Hombre,
se va Dani Mori, y cuando se va Dani Mori ese mismo día, yo te digo que Unionistas va a estar, a falta de dos jornadas, a un punto del playoff. ¿Se firma? Uf, ese puf.
Es que el primer partido con Luis Ayllón, te recuerdo que es el contra el Valladolid Promesas, que es una victoria que hay que hacer sí o sí, y se empata. Yo, como estaba encaminado Unionistas, que sí, que pierde cuatro partidos seguidos, pero para mí, a estas alturas, si no hubiese pasado nada raro, porque es que se está viendo, Unionistas tendría que estar en playoff, y fácil, entre comillas. Tendría que, no te digo 62 puntos, pero viendo la clasificación, 60 puntos podría tener perfectamente Unionistas.
¿Crees que con Dani Mori se tendría más de 60 puntos?
Pues no lo sé, la verdad. Es una pregunta muy complicada, pero ha habido muchos partidos que sí que es verdad que Unionistas se ha dejado escapar puntos que ni jugando muy mal, ni dándose malas circunstancias, se tenían que haber perdido esos puntos.
Ya.
Entonces, ¿a un punto ahora te lo firmo? Pues mira, no. Viendo la dinámica con la que estaba Unionistas, pues estamos ahí todavía.
Mira, yo voy a dar mi opinión, y yo es que no me esperaba. Viendo cómo estaba Unionistas en las últimas jornadas, hace, por ejemplo, 3 semanas, yo no me imaginaba que Unionistas iba a llegar a tan solo un punto del playoff, y seguramente muchos aficionados estén conmigo. Héctor te preguntaba antes, solo vale 6 de 6. Ahora la pregunta es, ¿ves a este equipo haciendo un 6 de 6? ¿Ves ganando a Luis Ayllón y a sus chicos contra el Calahorra en casa? Que a lo mejor es lo más probable, pero luego ganar en Riazor fuera de casa se puede complicar un poquito más.
Lo primero que hay que decir es que, desde mi punto de vista, hablabais de un cambio, del tema del cambio de entrenador. Luis Ayllón no ha mejorado en absoluto a Dani Mori. Ahora bien, conseguir un 6 de 6, conseguir una victoria contra el Calahorra, que prácticamente las opciones que tiene tanto para playoff como para Copa del Rey son mínimas, y luego por otro lado llegas a Riazor contra un Deportivo de La Coruña que probablemente, según, pues esto es fútbol, es que nunca se sabe, que probablemente
no se juegue nada, efectivamente,
pues, evidentemente las posibilidades aumentan. Ahora bien, el equipo tiene que recuperar la verticalidad, tiene que volver a jugar por el medio del campo. No puede ser que nos encontremos partidos como el del Tudela, en el que no se sale con todo. Unionistas no pierde nada en estos,
pues,
dos partidos.
Tiene que ir a por todo. Estamos llegando ya al final del programa, así que rápido, os despido y os pido una porra. Héctor, una porra.
Una porra, yo digo que va a ser un 2-1.
Venga, 2-1 para Héctor. Héctor, gracias por venir a Copa Salamanca.
A ti.
Pedro Alonso.
2-0.
2-0. Pues gracias por venir, Pedro. Te apuntamos esta porra, y a ti te emplazo a mañana, porque tenemos además tertulia de baloncesto con toda la actualidad del básquet charro. Hasta mañana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.